mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llevamos estos meses, desde que ocurrió la tragedia de la Dana, hablando de reconstrucción y también de normalidad. Bueno, pues esa normalidad y esa reconstrucción no será tampoco efectiva si no nos fijamos en los destrozos físicos que ha producido estas riadas, estas inundaciones, en todo el entorno natural. Es decir, por donde discurrió ese agua que arrasó con toda una comarca. Hay que hacerlo sin duda de manera global, por ejemplo, en todo lo que es el Barranco del Pollo, que ha cambiado su fisonomía desde su inicio en aguas arriba hasta que desembocó en la Albufera. Y ahí estamos todavía viendo que los trabajos se van proyectando, avanzan con mucha lentitud, aunque tenemos alguna buena noticia, como la que se produce, por ejemplo, a su paso por Torrent. Es una intervención pequeña en comparación con todo lo que supone ese enorme barranco con tanto recorrido, pero sin duda muy necesaria, entre otras cuestiones, porque se han incorporado a ese barranco dos aspectos. Uno, sedimentos importantes en el fondo, que ha hecho que tenga menos profundidad y una gran anchura la destrucción de las laderas de ese barranco. O sea, que de venir otra lluvia sin ser tan fuerte como aquella, o sea, una lluvia de las que tan acostumbrado estamos, volveríamos a tener un serio problema, con desbordes y con menos capacidad de un barranco muy deteriorado. Hoy vamos a conocer en qué consisten las intervenciones que se están haciendo en Torrente, concretamente en el barrio del Chenillet, con calles que han desaparecido y viviendas que estaban alejadas que ahora están mucho más cerca, y qué soluciones se proponen los técnicos para recuperar esa zona. Y también nos preguntamos si se podría aplicar al resto de ese barranco. Será nuestro tema principal, pero también hablaremos de otras cuestiones que nos preocupan, como los famosos aranceles de Trump, que ya tocamos el pasado lunes y que ahora directamente tocan a un sector estratégico para los valencianos, como es el del metal. Así que también es un tema que queremos compartir contigo en esta edición de Mediodía, que te aconsejo que no te pierdas, como siempre, desde ahora y hasta las 2. Saludos de Carles Villeta. Comenzamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos también de reconstrucción cuando nos referimos propiamente al barranco, al barranco del Pollo. Ya sabemos el recorrido que tiene este barranco y sobre todo cómo se ha ensanchado y modificado su fisonomía desde que pasó por allí aquellos millones de litros de agua. Bueno, pues que directamente socavaron el terreno a sus pies, derribando calles y dejando un cauce mucho más grande de lo que era en origen. Ahora todo eso hay que arreglarlo, porque hay fincas que se han quedado sin calle directamente, o vados sin acceso y coches que no se pueden sacar de los garajes. Vamos a hablar con José Gozalvo, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrent, para que nos cuente cómo se están llevando a cabo los trabajos de refuerzo de esa ladera del Barranco del Pollo para garantizar la seguridad y que, bueno, pues que se recupere, ¿no?, todo ese terreno que se ha perdido. Tenemos a José Gozalvo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Buenos días. La verdad es que la inversión es importante, ¿no?, para que esa ladera vuelva a ser parecida a lo que era, ¿no, concejal?
Sí, estás hablando en un punto concreto en el que, por la crecida de barranco, como bien comentabas, se ha llevado la calle, que era el acceso a este bloque de casas, de vivienda. Entonces, ahora lo estamos haciendo de carácter urgente, pues casi... a los pocos días ya iniciamos por carácter de urgencia esta obra de reconstrucción del talud en roca de escollera para volver a reconstruir la calle y que, bueno, de alguna manera los vecinos de esa finca puedan volver a acceder a sus garajes y también tengan la visión como estaba antes de su calle y de su acceso antes de la Dana.
Es verdad que estuvimos por allí en su momento, concejal, y nos llamó mucho la atención algunas fincas pegadas, o fincas o edificaciones, mejor dicho, pegadas al barranco, que estaban prácticamente como, no sé, como colgando, ¿no?, de la ladera, ahí con un pie dentro y otro fuera, ¿no? ¿Eso también se está recuperando?
Sí, aquí lo que tenemos es que en todo el tramo del barranco del Pollo tenemos casos que son viviendas y tenemos casos que es polígono industrial. Entonces, nosotros hemos sacado un bolo LIDAR en el que nos marque la afección actual respecto a la anterior y que esta información también se la trasladaremos a la Confederación Hidrográfica de Júcar para justificar la necesidad de la intervención en la reconstrucción de estas laderas. Porque ahora mismo, como bien dices, hay casas y sobre todo también en la zona del polígono industrial hay mucha afección de empresas que se han quedado parte volada al barranco. Entonces, es urgente esta intervención. Entendemos que son obras muy costosas, pero son muy necesarias. Nosotros hemos hecho ya una primera por parte del ayuntamiento, a cargo del ayuntamiento, como hemos comentado anteriormente, pero también, junto con la Consejería de Agricultura, estamos trabajando en dos puntos más, la que es San Luis Beltrán, porque también, por la crecida del barranco, hay vivienda mucho más cerca del barranco que antes que estaba, y los vecinos nos muestran su preocupación.
Claro.
En ese sentido, pues también la Consejería ya se ha mostrado, ya ha aceptado estas obras y ya están un poco encauzadas para, en no mucho tiempo, empezar a trabajar en esos taludes. Pero sí que es verdad que en gran parte del polígono, en toda parte del polígono, sí que es necesario trabajar en la consolidación de esos taludes y la recuperación en la medida posible de calles y zonas verdes que se han quedado hoy en día afectadas por la crecida del barranco.
La verdad es que lo está usted explicando y se me viene a la imagen justamente ese detalle que acaba de mencionar. Casas que estaban cerca del barranco, cerca a unos cuantos metros, que como se ha ido comiendo el terreno con esa riada, ahora están prácticamente a pie de barranco. O sea, que el barranco ya lo tienen ahí al ladito. Imagino el terror que debe suponer para ellos que viniera otra, no digo otra riada tan grande, simplemente unas lluvias fuertes como las que solemos tener aquí en Valencia y que se siga llevando sedimento y parte, ¿no?, de este cauce.
Aquí lo que sucede es otro hecho que nos hemos dado cuenta en estas semanas, que es que el cauce se ha ensanchado, pero los sedimentos han ido al fondo del cauce, a la base.
Sí.
Con lo cual, una otra riada con mucho menos agua de la dana provocaría desbordamientos con menos agua. Entonces, esto lo hemos advertido a la Confederación y, de hecho, este estudio LIDAR que les vamos a mandar así marca, porque hay puntos que se ha rellenado el cauce hasta en 6 metros. Claro, esto con mucha menos agua, esta
sube.
Agua va a generar desbordamientos y otros problemas que estamos advirtiendo de la urgencia de intervenir en el drenaje de estos puntos en todo el banco de Horteta y Pollo.
Claro. Es más ancho, pero menos hondo. Es un poco la explicación. Concejal, quiero que me explique un detalle técnico, porque hemos leído en un comunicado que se está trabajando con escolleras, es decir, con grandes rocas. ¿Esto para qué es? ¿Para ponerlo en el cauce y que asiente, ¿no?, lo que luego se pondrá para sostener la ladera?
Sí, bueno, esto es una protección natural con roca, para que cuando viene el agua así con mucha fuerza, con riadas, pues ya teníamos construidas en algunos puntos algunas escolleras de estas y hemos visto tras la barrancada que han funcionado muy bien. Entonces, es una solución que consideramos adecuada para recuperar la parte del talud perdido, la parte de la ladera perdida, mediante esta técnica que es rocas de gran tamaño que se van apilando junto con hormigón y de esa manera pues cumplimos con, bueno, pues la solución técnica que los técnicos nos ofrecen.
Parecido a lo que podemos hacer en las playas, ¿no? Una cosa parecida a un espigón, una cosa así, ¿no?
Sí, al final es un modo de espigón, pero estás hablando de laderas que simplemente tengan, no sé, 12 metros de altura.
Claro, jolín. La verdad es que ha sido todo espectacular, ¿no? El tamaño del cauce que ha dejado la barrancada y luego también la intervención lógica para recuperar todo eso que se ha perdido. ¿Cuánto tiempo van a estar trabajando en esta línea, concejal? ¿Esto va para muy largo? ¿Se van a replicar en diferentes tramos del barranco después de que se actúe en este en específico? Incluso, no sé si están en comunicación con otras poblaciones por la que también discurre el barranco para que hagan actuaciones similares y si actúen el barranco en su conjunto.
Bueno, nosotros la primera actuación es en base a la solicitado al Ministerio de Obras. Uh-huh. O sea, tenemos 2 años para ejecutar estas obras solicitadas, pero estas obras no van a abarcar todo lo necesario, solamente hablando ya de consideración de taludes del barranco. Uh-huh. Por lo tanto, a la Confederación le trasladamos el resto del barranco donde es necesario actuar, tanto en zona urbana como en zona del polígono industrial, y luego también en rústica. En rústica ocurre lo mismo. En rústica también es necesario hacer unos drenajes, porque tenemos caminos principales que se han quedado. Donde antes pasaba el barranco, ahora se ha quedado el barranco casi a la altura del camino.
Sí.
Por lo que antes comentaba que una lluvia normal de otoño,
sí,
pues va otra vez a romper las infraestructuras, romper el camino. Entonces, la urgencia de la intervención y de drenaje en este paso, en estos pasos de rústica, es también muy importante. Luego, respecto a otros municipios, a fecha de hoy, la Confederación, en las diversas reuniones que hemos tenido, ellos no nos plantean ninguna obra de envergadura aguas arriba para retener o moderar el flujo de las aguas. Mm. Esto insistimos que es muy necesario cumplir con las recomendaciones técnicas que hace años ya se anunciaron por parte de ingenieros, y es importante porque si no se hacen medidas aguas arriba que contengan el agua, que la disminuya la intensidad, volverá a ocurrir otro hecho como el que ha pasado, y tal vez con menos, igual de grave, con menos lluvia.
Claro, queda muy claro, concejal. Pues esperemos que eso no ocurra, por el amor de Dios, y ojalá se intervenga cuanto antes y con urgencia para recuperar ese terreno perdido que nos protege efectivamente de estas lluvias, que son, bueno, pues bastante habituales en un territorio como el nuestro, en la Comunidad Valenciana. José Gozalvo, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torre, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía. Cope. Más Valencia. Estar informado.
Hablábamos el lunes de qué consecuencias podría tener, pues, esta política agresiva y amenazante que está llevando a cabo y cumpliendo, lamentablemente, también el presidente Trump, con esos aranceles para todos los productos que, bueno, pues de fuera de su país, que son, pues son de todos, la mayoría prácticamente. Así que, bueno, pues vamos a ver también cómo nos afecta a los valencianos, bueno, a los españoles, en algo muy concreto, porque creo que ya hablábamos a nivel general, ya nos centramos un poco en la empresa metalúrgica. Aquí tenemos una federación muy importante, como es FEMEVAL, y queremos valorar el impacto al metal de estos aranceles que ha anunciado Trump. Lo hacemos con el presidente de FEMEVAL, que es Vicente Lafuente. Vicente Lafuente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que me imagino que estáis todos alerta, ¿no?, desde que anunció esta posibilidad, y ahora queremos saber cómo os estáis preparando, ¿no?, para esta opción.
A ver, es complicado prepararse porque estamos en una situación que nadie esperábamos que fuera capaz de cumplir. Pensábamos uh-huh. que se quedaban simples amenazas, pero estamos viendo día tras día como cada día pues va subiendo el listón y va aumentando los niveles de amenazas. Es complicada la situación en la que nos pone a las empresas valencianas, porque lo que sí que necesitamos nosotros es tranquilidad, estabilidad, socios comerciales fiables, y en este momento lo que tenemos es absolutamente diferente. Mm. Los aranceles que ha puesto al acero y al hierro pues no tienen una afectación directa a muchas empresas valencianas, sí que a la zona de Sagunto, que tenemos, digamos, el enfoque más siderúrgico, pues nos puede representar alrededor de 36 millones de euros en exportaciones, uh-huh. de los 1.500 que se exportan al resto del mundo. Donde sí que tenemos miedo y tenemos preocupación es en el sector del automóvil, porque más allá de los aranceles que ha puesto al hierro y al acero, en México ha puesto también aranceles importantes para el sector automovilístico, y no olvidemos que hay muchas empresas valencianas que están asentadas en México fabricando componentes para las fábricas estadounidenses.
Claro.
Y ahí va a haber una distorsión muy grande, va a afectar a las empresas valencianas que están ubicadas allí, y lo que estamos detectando y leyendo es que va a afectar muchísimo a la propia fabricación estadounidense. Las fábricas estadounidenses de automóviles se nutren de fábricas de Canadá y de México en un porcentaje altísimo, y yo creo que no han valorado bien que en el momento en que esto lo impongan, donde van a tener problemas es las propias fábricas estadounidenses.
Claro.
Esperemos que sepan ver el error a tiempo, pero lo único que nos queda a nosotros es apretarnos el cinturón, esperar esta acometida por parte del señor Trump y ver cuál es el papel de la Unión Europea, porque creo que hay unos valores en la Unión Europea ya adquiridos de hace tiempo, de respeto a las normas comerciales, de respeto a las soberanías territoriales. Hay una serie de valores que esperemos que la Unión Europea esté a la altura de las necesidades y sepa pues ponerse en su sitio. Las guerras,
sí.
La guerra nunca gana nadie, y esto ya es una guerra y no va a ganar nadie.
Claro, yo ya lo comentábamos, que es que es verdad que, bueno, que es soberano Estados Unidos para hacer lo que le da la gana, pero es que aquí todos somos clientes y proveedores de todos a nivel global, ¿no? Sí. Hace años hablábamos de la famosa globalización, y este es un ejemplo muy claro. No sé si a Estados Unidos también se le puede apretar desde fuera, o si a sí mismo se puede hacer daño con este tipo de subidas.
Pues, a ver, daño va a hacer todo, pero no se trata de hacerle más daño a él del que nos haga a nosotros. La Unión Europea lo que tendrá que ver es, dentro de su política geopolítica, y perdón por el juego de palabras,
sí, sí,
pero dentro de esa geopolítica, pues ver si verdaderamente el alejarse de otros bloques, como puede ser China o Rusia, como estuvimos haciendo en su tiempo, porque Estados Unidos no lo requería, pues a lo mejor desde el plano comercial interesa que los equilibrios político-económicos sean otros diferentes.
Uh-huh.
Pero estamos, para bien o para mal, estamos en la Unión Europea, somos muchos países a tomar esa decisión, y lo que hay que pedir es que, sea la decisión que sea, la Unión Europea la tome de una manera rápida.
Claro.
Y mientras tanto, pues yo a nivel particular, pues si puedo no consumir productos norteamericanos, que no sé si lo estoy consumiendo, sinceramente, pues procuraré consumir producto local, que es lo que siempre nos ha funcionado porque generamos empleo aquí en nuestra tierra.
Claro. Es verdad que uno habla del sector del metal y el sector del acero, que eso es la materia prima, pero es que hay tantos subsectores en el que estamos implicados, y el automóvil es uno tan sensible y tan importante que ahí...
Es el sector del automóvil, la fabricación de maquinarias y bienes de equipo,
claro,
la fabricación de equipos electrónicos, en la cual somos referentes también a nivel mundial. No podemos reducir solamente al consumo de toneladas de acero, porque la situación es mucho más que todo eso.
Uh-huh.
Las palas de los molinos de viento que estamos viendo, pues se
fabrican, ¿sí?,
en España muchísimas de los de Estados Unidos. Pues al final es una irracionalidad ir contra el libre mercado que siempre han estado hablando. Es una irracionalidad ir contra los cambios territoriales que están propugnando también, y es una irracionalidad ir contra el cambio climático cuando estamos viendo que, sinceramente, pues bueno, está teniendo repercusiones en la economía y sobre todo en nuestras vidas.
Claro.
Y en Valencia podemos hablar.
Muy, sí, con autoridad, efectivamente, tienes toda razón, Vicente. Ya para ir concluyendo, te quiero preguntar por el tema económico, porque a veces solamente hablamos del sector comercial o de la relación comercial directa por un producto en específico, pero también a nivel global económico, esto desincentiva bastante la inversión cuando se genera incertidumbre, ¿verdad?
A ver, es lo que decía anteriormente, la incertidumbre siempre retrae, genera miedos, esto conlleva pues falta de inversión de las empresas, falta de contratación de personal, pero bueno, la empresa valenciana somos conscientes que hemos pasado muchas muy malas, llevamos ya muchas crisis consecutivas, y siempre hemos sido valientes y nos hemos dado cuenta que estas cosas acaban siendo coyunturales, y lo que no vamos a hacer es dejar de seguir trabajando. Por lo tanto, y yo sí que diría a las empresas que sean valientes. Si se cierra el mercado estadounidense, quizás se abran otros mercados, pero lo que hacemos bien tenemos que seguir haciéndolo.
Eso sí, que la calidad vaya por delante para podernos distinguir. La última cuestión que te planteo, Vicente, por favor, Trump, o Estados Unidos, mejor dicho, tiene un abanico muy grande de alternativas si no compra este material o estos productos a España a través de México o a Canadá. ¿Tanto es el mercado que se le puede presentar si cierra por culpa de los aranceles estos?
No. Curiosamente, el único mercado que le queda es el mercado asiático, del cual está renegando también.
Ya.
Por lo tanto, yo creo que la política errónea que está sucediendo en este momento es que hay una apuesta firme por fabricarse absolutamente todo dentro de Estados Unidos, pero si el resto del mundo se pone de acuerdo, Estados Unidos tiene un problema. Yo creo que estamos en la fase inicial de querer justificar todo lo que hizo en campaña electoral,
claro.
Pero al final la economía estadounidense yo creo que acabará llevando al sitio, porque cuando las grandes corporaciones empiecen a ver que están perdiendo dinero por culpa de esta política, o cuando la gente, y esperemos que no, vean que se le están encareciendo los productos por culpa de esta mala política, pues quizás quiten el pie del acelerador.
Claro.
Lo que pasa es que, lamentablemente, creo que la locura no tiene límites.
Pues esperemos que un poquito de cordura le asista a este señor y eche un poquito el freno e incluso la marcha atrás. Sí, muy bien.
O esperemos que sea el propio pueblo de Estados Unidos el que le diga por aquí no. Yo respeto todas las ideologías políticas,
claro.
Pero en este momento es que va en contradirección a todo el mundo.
Efectivamente. Pues Vicente Lafuente, presidente de FEMEVAL, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Seguiremos en contacto y a la expectativa de lo que pueda suceder en el futuro próximo. Gracias.
De nada, a vosotros. Hasta luego.
Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado. COPE Valencia. Viernes 11 de la mañana. Para. Reflexiona. Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Mortoglou. Cuando fallas 3 seguidas o 4, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiarlo. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Bueno.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Por los que más quieres, dona sangre. El jueves 13 de febrero vuelve la solidaria donación de sangre de COPE Valencia y el Centro de Transfusión. Si tienes más de 18 años, te esperamos de 9:30 a 2 y de 4 a 8:30 en el Ateneo Mercantil de Valencia. Queremos volver a verte. Únete a la fábrica de la vida. Dona sangre, dona plasma. Consellería de Sanidad, Generalitat Valenciana.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penal.
A ver,
para
mí es penal. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, esperalte.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Confianza,
sensibilidad,
compromiso,
bondad,
responsabilidad, son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol,
líder en odontología, especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros
y a la odontoterapia,
algo ha cambiado.
Una historia,
un protagonista,
sensibilidad,
y Expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, Omnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
El vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
13ª edición de los premios COPE Valencia. Un año más galardonamos a las empresas, entidades y personas que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra ciudad con su trabajo, esfuerzo y valores. Impulsan estos premios Electrodomésticos Milar, Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, CaixaBank, Lotería Manises, Bodegas Vegamar de Grupo Disber, Centro Comercial Bonaire.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo de
la que vas, te llevamos de dejar.
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia llevamos ya toda la semana celebrando el amor. Ya sabemos que el día de San Valentín es el próximo viernes, 14 de febrero, pero está muy bien que nos adelantemos un poquito y que bueno, pues eso, que tengamos presente que querer a los demás, quererse, cuidarse, hay que hacerlo permanentemente. Y también así lo entienden los comerciantes del Centro Histórico de Valencia, que han instalado en el mismo centro, en la Plaza Lope de Vega, un punto de amor compartido con los clientes, con un kiss point. Pues eso, para hacerse una foto bien chula, con un corazón muy, muy bonito y demostrarse el cariño que tienen y cómo hemos de cuidarnos unos a los clientes y los clientes a los comerciantes del Centro Histórico. Tengo al teléfono a su presidente para que nos cuente. Borja Ávila, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que está teniendo mucho éxito este Kiss Point, ¿no? Eso de el amor por nuestros comerciantes está muy bien, ¿no?
La verdad es que está gustando. Fue una idea que tuvimos en la junta directiva y, bueno, al final ya sabes que siempre estamos dándole vueltas a la cabeza para hacer acciones que dinamicen el centro. Y, bueno, como sabes que tenemos los elementos decorativos y de iluminación que solemos poner en Navidades, pues, bueno, hemos aprovechado este corazón luminoso que lo hemos puesto en un sitio, bueno, emblemático, en la Plaza Lope de Vega, uh-huh, donde está la fachada de la Estrecha. Tenemos ahí varios comerciantes, Sombreros Albero, Vestopacho. Y desde ayer y hasta el día 16, pues, bueno, la idea es que la gente pase por allí, se haga una fotografía, pues dándose un beso, un abrazo, entre amigos, parejas, familiares, lo suban a las redes sociales y con esto van a poder participar en un sorteo que vamos a hacer de 14 vales de 50 euros para gastar en los más de 480 comercios asociados.
Ah, o sea, que no solamente es para llevarse un recuerdo de los comerciantes, ¿no? O sea, también hay un sorteito ahí por el medio.
Exacto, sí, al final, bueno, esto siempre incentiva, ya lo hacemos en otras ocasiones, pues por ejemplo con motivo del maratón, siempre gusta y al final, pues bueno, es como digo, un incentivo para conocer esos comercios emblemáticos y singulares que tenemos en el centro de la ciudad y luego, pues bueno, ya los comerciantes nos encargamos de fidelizar, ¿no?
La verdad es que sois una asociación bastante activa, no nos olvidamos de que en Navidades, bueno, pues gran parte de la animación que tenemos en la plaza del Ayuntamiento y algunos elementos decorativos por el centro corren por vuestra cuenta. Y por eso habéis seguido un poco con esa línea, porque habéis visto que, bueno, que la gente os sigue, ¿no?, a lo que proponéis.
Pues sí, la verdad es que estamos contentos, ¿no? Siempre intentamos, pues bueno, buscar hacer actividades todos los meses, ¿no?, para que se nos vea activos y sobre todo, pues bueno, hoy por ejemplo estaba la directora general de comercio, el concejal de comercio, que también, pues bueno, agradecerles el apoyo, ¿no?, en todas estas actividades que hacemos. Y al final, pues bueno, el día de San Valentín al final es un un icono, lleva mucho tiempo funcionando y al final, pues bueno, comercialmente la verdad es que es un filón, ¿no? Yo creo que ya sobrepasa el tema de parejas, de hombres y mujeres, ya es un día fenomenal para regalar, pues eso, a familiares, a hermanos, a amigos y bueno, y de hecho lo ves, ¿no? Que hay muchísimos escaparates engalanados, pues bueno, con este motivo para celebrar. Y al final, pues bueno, hemos querido buscar el punto y un tema, pues bueno, simpático, ¿no? Como puede ser este corazón iluminado para que la gente vaya, tenga un recuerdo y bueno, y de paso, pues que se pueda llevar 50 euros para gastar.
Claro, fantástico. ¿Qué tal? ¿Está siendo la respuesta? ¿La gente acude al corazón de este luminoso? ¿Se hace fotos? ¿Qué comentan?
Pues sí,
¿No tenéis un reportaje para publicarlo en redes de la respuesta de la gente?
Nosotros lo vamos subiendo. De hecho, ha sido gracioso porque también ha venido algún viandante con su mascota, que también se ha hecho ahí la foto
muy bien.
En el corazón.
Hombre, si hay amor en algún lado es con la mascota, ¿eh?
Exacto, por eso que es súper variado y al final, pues bueno, yo creo que la gente le llama la atención y es bueno, ¿no? Para la gente de todas las edades, todos los sexos y nada, pues algo divertido. Y al final, pues bueno, que sepáis que podéis gastarlo en 480 comercios, que eso al final, pues bueno, gusta mucho porque no te ciñe a 3-4 comercios, sino que al final, bueno, sabes que están todos los sectores representados en nuestra asociación y pues bueno, es una buena forma de gastar el dinero.
Es verdad que a veces nos damos cuenta de la cantidad de comercios de toda la vida que están en nuestro centro histórico, que bueno, que llevan una pelea importante. Primero para subsistir no es fácil, porque hay mucho centro comercial muy potente y además ahora están las compras online. Uh-huh. Y en algunas ocasiones son sagas familiares de muchísimos años que han estado ahí, RQR, defendiendo pues eso, su comercio, haciendo lo mejor posible para atender a su clientela y lo siguen haciendo. Por tanto, tenemos que trabajar también nosotros de nuestra parte, quiero decir, la clientela, por cuidarlos, ¿no? Y que pervivan durante muchísimos años.
Pues sí, yo creo que es importante, ¿no? Y justo me comentaba un amigo que había salido de compras para comprarse unos zapatos y que le había costado encontrar una tienda donde le atendieran, pues, fenomenal para encontrar el zapato que él quería y al final, pues, bueno, es un sector que en un momento dado puede sufrir, pues eso, algunos cierres y hay que cuidarlo, pues, para que haya relevo generacional y que podamos, pues, bueno, ofrecer todo tipo de productos de todos los sectores. Al final, yo sí que insisto que Valencia sigue siendo una ciudad donde el comercio familiar, pues bueno, tiene continuidad y depende, pues eso, de todos nosotros, pues cuidar esos negocios, consumir en ellos para que el día de mañana no pensemos, oye, me falta este tipo de tienda que ya no encuentro en la ciudad.
¿Qué tipo de comercio, sobre todo el que pertenece a la asociación? ¿En qué sector? ¿Suele ser moda o más alimentación?
Pues mira, de moda tenemos un porcentaje bastante elevado, todo el tema de belleza, joyería, deportes, súper variado, la verdad, muebles, ahora todo mucha clínica, también odontológica, de estética, que también están ocupando también últimamente los bajos comerciales, luego tenemos también peluquerías, tenemos artesanos...
O sea que hay prácticamente de todo, ¿no?
De todo, sí, alimentación, hornos, al final es súper variado y esto también ayuda mucho. Bueno, yo lo he comentado, ¿no? Que al final es una de las ventajas, ¿no? Que al final tenemos una junta súper variada sin que intentamos tener una persona que represente a cada subsector y así todo el mundo, pues bueno, se ve representado. Mm.
Ya por último, estos comercios, no sé si... Yo es que tampoco me he fijado demasiado, igual soy yo que soy un despistado. Me imagino que estarán identificados, ¿no? Con algún tipo de distintivo para saber que estamos entrando a un comercio, pues esto, de los de toda la vida que cuida este aspecto especial, ¿no? De pertenecer
pues mira, sí,
a una zona concreta.
Súper bueno para verlo. Aparte de que normalmente estos comercios tienen un adhesivo de Comercios Centro Valencia en su fachada, sabéis que tenemos una caseta en la plaza del ayuntamiento donde están listados todos los comercios por sectores y que desde ahí también, pues bueno, damos todo tipo de información en varios idiomas y es una de las casetas, pues, donde están las floristerías, pues
sí,
ahí
sí.
Tenemos un info shopping que llamamos nosotros y desde ahí, pues bueno, dirigimos también al cliente.
O sea que si nos pasa como tu amigo, que no encuentra unos zapatos o cualquier detalle para regalar este San Valentín a la pareja o a la mamá o a quien sea, o al compañero de trabajo, vamos ahí, oye, enséñame joyerías, zapaterías, moda, lo que sea, ¿no? ¿Dónde están? Yo me llevo mi mapa y acudo, ¿no?
Eso es, sí, aparte tenemos un BABA estupendo donde, ya te digo, por sector está todo súper bien localizado. También tenemos unas rutas un poco de shopping de cuánto te cuesta ir andando de un punto a otro, y no solamente para comprar, sino también pues para ver toda la oferta cultural de la ciudad. Y estos mapas pues nos los piden muchas veces incluso los hoteles o cualquier establecimiento que recibe también turistas.
Pues nada, que tengáis una estupenda semana del amor, un día de San Valentín, el día 14 del viernes, también fantástico. Y nada, que salga la gente comprando, eligiendo para comprar, mejor dicho, nuestros comercios del centro histórico. Borja Ávila, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Tú dirás, ¿y esta sintonía por qué? Si hoy es miércoles, bueno, por diferentes cuestiones, porque, por ejemplo, como tenemos un día especial, el viernes, Día de los Enamorados, hemos querido adelantar a hoy, Día del Espectador, la sección que siempre dedicamos al cine con Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Es verdad que cualquier día de la semana es oportuno para irse al cine a ver cualquiera de las películas que tenemos en cartelera en todos los cines. Aunque Kinépolis es pues esa diferencia, ¿no? Esas butacas comodísimas, esas enormes salas y variadas para elegir un montón de pelis de las que están en estreno hace ya cantidad de tiempo, a las reestrenadas, por ejemplo, porque han ganado en los Goya y hay que aprovechar el tirón, el 47, la Infiltrada, La Casa en Flames, en fin, un montón de películas buenísimas, y las que están por llegar a la cartelera con algún estreno muy sonado, como por ejemplo Capitán América.
¿Has preguntado por mí? Aquí estoy.
¿Quieres ayudarme?
¿No recuerdas nada en absoluto?
Sea lo que sea, Capi, ten cuidado.
¿Qué sabemos?
Había 5 tiradores. Ha sido un ataque terrorista, señor.
Yo fui general en tiempos de guerra. Ahora soy presidente en tiempos de guerra.
Su círculo más íntimo no es de fiar. Déjeme arreglarlo.
Tenga cuidado. Usted no es Steve Rogers.
Tiene razón. No lo soy.
No me dirás que hasta con el doblaje no has reconocido la magnífica voz que le ponemos en España a Harrison Ford. Efectivamente, sale en esta versión, nueva versión de Capitán América, junto a Anthony Mackie y a Liv Tyler. Tras reunirse con el recién elegido presidente de Estados Unidos, Tadeusz Ross, Harrison Ford, Sam se encuentra en medio de un incidente internacional. Debe descubrir la razón detrás de un nefasto complot global antes de que la verdadera mente maestra tenga al mundo entero viendo rojo. Cuarta película de la franquicia del Capitán América. Y un poquito de comedia, un poquito de romance, con una secuela también que mucha gente estaba deseando volver a ver en los cines. ¿Os acordáis de Bridget Jones?
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan.
Me gustas muchísimo, tal como eres.
Pero a veces esos recuerdos resultan ser...
Bridget.
Lo único que nos queda.
Ah, señora Darcy.
Señor Wallace.
A ver si lo digo bien. René Zellweger. Sabía yo que no. Zellweger. Pues sí, junto a Chiwetel Ejiofor. Jolín, qué nombres. Y Leo Goodall. Bridget está sola después de enviudar hace 4 años cuando Mark murió durante una misión humanitaria en Sudán. Es la madre de Billy, de 9 años, y de Mabel, de 4, y se encuentra en una especie de limbo emocional mientras cuida a los niños con la ayuda de sus mejores amigos y de un antiguo amante, Daniel Cleaver. Presionada por su familia urbana, compuesta por Shazer, Jude y Tom, su compañera de trabajo Miranda, su madre y su ginecóloga, la doctora Rawlings se siente obligada a interesarse por la vida y por el amor. Trabaja de nuevo e incluso prueba con una app de citas, a través de la cual conoce a un soñador más joven que ella. Mujer trabajadora, ama de casa, madre y enamorada a medias. Bridget se enfrenta al enjuiciamiento de las madres perfectas en el colegio y se preocupa por Billy, que no acaba de acostumbrarse a no tener un padre, y mantiene una extraña relación con el muy racional profesor de ciencias de su hijo. Bridget Jones, que vuelve. Y otra que se estrena es una de animación, de aventuras infantil, Los Exploradores.
En un lugar muy lejano hay un pequeño pueblo que está al borde de la desolación.
Vaya, no es una tormenta, es un monstruo de dimensiones gigantes. ¡Uhú! ¡A
Amigos, venid conmigo al bosque. Venceremos al monstruo defendiendo a nuestro pueblo. ¿Listos?
¡Listo!
En esta peli puedes seguir a Alfonso, de 11 años, heredero de Don Quijote, y a sus tres conejos imaginarios, a los que se unen Pancho y Victoria. Con el poder de su amistad, salvan su querido pueblo natal, en algún lugar de La Mancha, de una gran tormenta. Sueñan lo imposible, superan sus miedos y utilizan su imaginación para encontrar la verdadera fuerza que hay detrás de la tormenta. Sin abandonar el cine, te recordamos que Kinépolis también hace proyecciones en versión original, pues estas tres que te acabo de decir, por ejemplo, y también Kineforum, es decir, películas un poco antiguas o clásicas, vamos a decirlo mejor, que luego hay un coloquio sobre ellas. Lo próximo que tenemos, bueno, pues tenemos el Precio del Poder, Taxi Driver, Batman, Rocky, Gris, El Exorcista, El Gran Lebowski, en fin, películas chulísimas para comentar con los más fans y cinéfilos. Y esta musiquita tan chula de Maceo Parker, ¿eh?, nos anuncia que ahí está, como siempre, el Kinépolis Live, los espectáculos en directo de Kinépolis, que incluyen desde comedia, desde monólogos, ¿eh?, que impulsó el gran Javi Alastrue, a espectáculos de todo tipo, musicales, teatrales, homenajes a grupos clásicos. Bueno, tenemos de momento el día 16 de febrero a las 7 de la tarde a Raúl Antón con Cuarantón. Es una edad en la que se lleva todo el protagonismo, pues la gente que ahora va a cumplir 40 años. La crisis de los 40. Esas edades en las que las rodillas ya suenan como una pequeña orquesta, te hacen falta las gafas porque ya tienes la presbicia y la memoria va así. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Raúl Antón. Si tienes más de 40 años, esto no te lo puedes perder porque te vas a sentir muy identificado y de paso, che, pues te echas unas risas recordando que tener 40 años es una edad maravillosa, como todas las demás, ¿eh? Lo que pasa es que a todos nos gusta quejarnos cuando nos toca llegar a una o a otra. Y el día 23 de febrero a las 6 de la tarde, tributo a Michael Jackson con Michael Legend. Está considerado una de las mejores musicales dedicados a la figura del rey del pop. Michael Legend da el pistoletazo de salida a una nueva temporada en la que se va a recorrer las principales ciudades de nuestro país. Ben Jackson, ojo, Ben Jackson, doble oficial de Michael, acompañado por Álvaro Gómez, Miriam Colas, Jorge Sánchez, Sandra Recuerda, Leo Gianetto, Julio Llorca, David Rodríguez, Carlos Arévalo, Ana Paz y Jacobo Budiño te harán viajar en el tiempo y revivir un auténtico concierto de Michael Jackson gracias a Michael Legend. Y si lo que te encanta es Elvis, pues también el viernes 28 de febrero tenemos homenaje al rey del rock, el actor norteamericano Greg Miller, quien participó en el Live in Las Vegas junto a Nicolas Cage, presenta en Kinépolis este espectáculo Elvis Vive, un musical que nos va a hacer vibrar y viajar al pasado haciendo un repaso por los grandes éxitos del rey del rock junto a una banda, bueno, formidable, excepcional, formada por 9 músicos. Hay que recordar que Greg conoció a Elvis en su juventud y que consiguieron mantener incluso una relación estrecha en los últimos 4 años de su vida. Pues nada, tenemos un poco de todo y mucho más que te iremos contando conforme se vayan acercando las diferentes fechas. Recuerda que todas la programación, las entradas, todo lo puedes hacer a través de la página web kinépolis.es. Repito, kinépolis.es. Viva el cine y el mundo del espectáculo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta semana es una semana dedicada al amor y también al amor a las diferentes profesiones o vocaciones que cada uno de nosotros podamos tener. Vamos a contar que el Hospital Vitas Valencia Consuelo cumple 55 años, ni más ni menos, que este próximo 14 de febrero. Y nos acompaña en el programa el doctor Manuel Angoso de Guzmán, recientemente nombrado director médico del Hospital Vitas Valencia Consuelo, un hombre con una trayectoria de casi 30 años en el hospital. Ha sido jefe del servicio de nefrología desde el año 94 y es miembro de prestigiosas sociedades médicas como la Española y la Valenciana de Nefrología, así como la American Society of Nephrology. Doctor Manuel Angoso de Guzmán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles, muchísimas gracias.
Es un placer que nos acompañe hoy en el programa para que nos cuente, ya usted casi 30 años trabajando en este mismo hospital. ¿Cómo ha cambiado desde su punto de vista la medicina y la atención hospitalaria desde que usted comenzó su carrera hasta hoy?
Pues mire, fíjese, yo hace 30 años vine de Estados Unidos, me había formado, ¿sí? Y llegué al hospital Consuelo, que en ese momento era un hospital que se podría considerar un hospital general, en el que tenía todas las especialidades, tenía todas las actividades quirúrgicas, incluso las más complejas, como las cardiovasculares, neurocirugía, tenía una UCI pediátrica, tenía una UCI neonatal y prácticamente no tenía consultas externas. Cuando llegué yo también monté el servicio de nefrología y la unidad de diálisis, con lo cual era un hospital que era prácticamente como un hospital general, tenía todo tipo de especialidades, todo tipo de actividades quirúrgicas, con 4 plantas, con 120 pacientes, es decir, un hospital con mucha actividad. Bueno, pues a lo largo de estos últimos años nos hemos transformado en un hospital que se ha especializado en distintas actividades médicas. Y esa es la mayor transformación que yo he visto en la especialización del hospital a lo largo de estos últimos años.
Es verdad que estamos ante una actividad científica como es la medicina en constante evolución y que no para ni un segundo, ¿no? Porque justamente, ¿no? Ahí está, su grandeza, ¿no? La investigación permanente. Se ha convertido el hospital en estos 55 años en un referente de sanidad privada. Y le quiero preguntar, ¿cuál cree que han sido los hitos más importantes en la evolución del hospital en estas décadas?
Pues mire, como ya he dicho en mi introducción, creo que era un gran hito llegar a un hospital que era un hospital general, un hospital que tenía todo tipo de servicios en el ámbito privado que podía responder prácticamente a todas las necesidades médicas de aquel entonces. Ha evolucionado mucho las cosas. Lo que más quizás haya cambiado es el diagnóstico y las técnicas quirúrgicas, de tal forma que hace años lo que queríamos era mucha cirugía, que el paciente ingresaba, que pasaba muchos días en el hospital, y ahora lo que tenemos es una cirugía mayor ambulatoria, en el que el hospital, por cierto, ha invertido muchísimo dinero y ha hecho una magnífica planta de cirugía mayor, en el que el paciente se hace la operación y se va a casa prácticamente el mismo día. Operaciones que antes se pasaban 5 o 6 días, o 7 días ingresados, ahora conseguimos hacerlo en una tarde.
Sí. Eso es verdad, y también es cierto que después de una cirugía, antes estabas durante una temporada larga, pues hecho polvo, vamos a decirlo así de claro, y ahora tienen todos los enfermos un aspecto de en 4 ratos me voy a casa, que da gusto, ¿verdad?
Efectivamente, fíjate, antes hacíamos una operación de vesícula biliar, 10 días operados, ahora se hace por vía laparoscópica y al día siguiente están en casa, y así hay muchísimas intervenciones. Ese es uno de los cambios más notables. Los otros cambios han sido, evidentemente, lo que se llama el radiodiagnóstico. De tal forma que ahora muchas de las intervenciones quirúrgicas que requerían hacer una operación se puede hacer por radiología intervencionista, lo cual es una técnica en la que el paciente ingresa, se le hace la intervención y este mismo día se va a casa sin ninguna incisión. Y aquí tenemos un departamento de radiología intervencionista extraordinario.
Entiendo,
más de 25 años,
sí, entiendo que debe ser también un impacto viéndolo desde dentro, ¿no? Estos avances en la calidad también de la atención que reciben los pacientes cuando uno está en la actividad diaria, también a uno mismo, ¿no? Le debe impactar, ¿no?
Pues mire, fíjese, el gran cambio también que ha habido es la individualización de la práctica médica. Ahora mismo este hospital ha sufrido una transformación digital increíble, que se ha digitalizado e informatizado absolutamente todo. De esta forma, no solo tenemos nosotros una historia clínica electrónica que está disponible en todos los hospitales Vitas, sino que el propio paciente, cuando está ingresado en el hospital, recibe la información de todo lo que se hace en la aplicación. en su aplicación él puede saber la analítica que se ha hecho esta mañana. De todas formas, cuando yo voy a ver al paciente, sí, él ya tiene la analítica, ya tiene los resultados y podemos hablar sobre algo que compartimos ambos,
claro,
prácticamente al instante.
También facilita, ¿no?, la comunicación, ¿no?, del médico al paciente para, claro, explicarle cuál es la patología que pudiera tener, ¿no?
Correcto, y sobre todo la transparencia. El paciente tiene toda la información a su disponible en el móvil, uh-huh, en cualquier momento.
Claro, sí, es cierto. Y desde su experiencia, doctor, como director médico, ¿cuáles son los retos actuales y futuros para seguir manteniendo ese nivel de excelencia y de innovación en la sanidad privada?
Bueno, en primer lugar, continuar teniendo, que para mí es lo más importante, un magnífico, magnífico equipo médico y asistencial. Tenemos unas enfermeras que son extraordinarias, con muchísima experiencia y que además son muy dedicadas. Yo creo que para mí eso es lo más importante, lo hecho diferencial que tenemos nosotros aquí en el Hospital Vitas Consuelo, unos magníficos profesionales. Y evidentemente, pues todo lo que se está invirtiendo en tecnología e innovación en el hospital, que es mucho a lo largo de este tiempo. Ese es el camino. Cuidar a las personas como el valor más importante, ofreciéndoles una tecnología que además es la más avanzada y la más segura.
Como médico también le quiero preguntar, ¿qué aspecto le gustaría a usted mejorar o ver mejorar y no perdérselo?
Mire, a mí me gustaría, es algo muy sencillo, me gustaría que siguiéramos mejorando el trato y la calidad percibida por el paciente, porque siendo una medicina muy tecnológica, tenemos que cuidar mucho a la persona que se sienta acogida. Por eso, le voy a decir que para mí es muy importante que la hospitalización del paciente esté llevada por gente que sepa cuidar no solo al paciente, sino al entorno familiar en esta práctica médica. Y esto es lo que me gustaría que se siguiera cultivando en una medicina que sí, que utiliza mucho los datos y que es muy útil, pero que tiene que cuidar la parte personal y la parte afectiva.
La parte humana, efectivamente. Pues doctor Manuel Angoso de Guzmán, director médico del Hospital Vitas Valencia Consuelo, felicidades por este aniversario general del hospital, nuestros 55 años, gracias. Y particular también es de suyo como director médico. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias por tenerme en su programa, Carles. Un abrazo,
Estamos llegando a las 2 del mediodía y, como siempre, te recordamos que sigues en la sintonía de COPE Valencia, porque llegan los informativos, los deportes, Luz de Cruce y todo el resto de la programación que siempre preparamos con todo cariño para ti. Y ya te quiero anunciar, te quiero ya destacar que a partir de mañana a las 4 tenemos un nuevo programa en COPE. Mañana te lo detallaré con más claridad, pero ya te lo avanzo. Un programa dedicado al mundo empresarial y económico de nuestra comunidad, con un lenguaje claro, directo, cercano, para que todos entendamos la importancia de los diferentes sectores que sostienen económicamente este nuestro territorio, con personajes muy destacados a nivel global de nuestra economía y también con gente valiente y emprendedora que está luchando por abrirse un hueco en un terreno también tan complicado, pero que, bueno, lo hacen realmente muy bien y que son un ejemplo para el resto, los más grandes y los más pequeños desde el emprendimiento. Se llama Seguir Sumando, como digo, será a partir de mañana jueves, y como digo también, mañana te explicaré un poquito más con detalle en qué va a consistir. Lo dicho, sigues en COPE Valencia y recuerda que siempre tienes la alternativa de nuestra página web cope.es/Valencia, donde siempre puedes volver a escuchar cualquier información que aquí te hemos contado verbalmente, y si no, leerla cuando te apetezca y desde donde te apetezca. Con tu móvil, así de sencillo, COPE Valencia en tu mano. Hasta mañana, adiós.